El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, que no está de más recordar es la fusión de 6 academias, de las cuales 2 preexistieron a la fundación del Instituto en 1964. La Academia de la Lengua data de 1885 y la Academia de la Historia del año 1933. Como es habitual en esta conversación, invitamos a los miembros de estas academias a narrar a través de su vida, de sus intereses, de su evolución, cuál es la naturaleza de las disciplinas artísticas, intelectuales o científicas que cultivan. También invitamos a personas que por su trabajo se hayan destacado en el ámbito cultural, y es así como hoy tenemos el placer y el privilegio de saludar a doña Patricia Arancibia Clavel, con quien vamos a conversar acerca de diversos temas. Ella, como historiadora y persona que ha escrito numerosos libros de gran interés para la cultura nacional, nos va a contar un poco de cómo se hace esta carrera de historiadora. Pero empecemos, Patricia, que te doy la bienvenida desde el principio.
Gracias.
¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron al cultivo de estas disciplinas?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, por invitarme a este programa. Nací en Viña del Mar, porque mi papá era marino. Vengo de una familia de 10 hermanos, una familia vinculada con las Fuerzas Armadas. Mi abuelo era marino, mi padre marino, un hermano marino, y también generales por otros hermanos de los 10. Y yo además soy reservista del ejército, hice un curso del CAOR, de aspirante a reserva, el año 2013, así que me sentí muy contenta porque yo miraba la parada militar cuando chica y escuchaba las marchas, y el 2015 tuve el privilegio y el honor de desfilar y rendirle honores a Michelle Bachelet en el Parque Cousiño en la parada militar. Yo estudié historia en la Universidad Católica. Y después fui a sacar el doctorado a la Universidad Complutense de Madrid. Y creo que gran parte de mi interés por la historia está relacionada con una familia tremendamente lectora. Yo desde chica, muy chica, mi papá y mi mamá nos incentivaron a la lectura, y para mí era como lo más normal del mundo estudiar historia, sabiendo que nunca iba a ser rica por ese lado, pero había una vocación muy fuerte. Y de hecho varios de mis hermanos en mi familia son o historiadores o psicólogos.
Dime una cosa, ¿y el colegio? ¿Dónde estudiaste estudié, primeras letras, como dicen?
Estudié en el Jeanne d'Arc, colegio francés, ahí en Pedro Valdivia con Providencia. Y después estudié en la Católica. Me echaron del colegio como en cuarto o quinto humanidades, yo creo. Ya era medio. Así que me fui al Liceo 5. En pleno tiempo de la Unidad Popular, me acuerdo, Liceo 5, y que fue una experiencia muy muy maravillosa. Y me echaron por mala conducta, porque yo siempre he sido un poquito rebelde, llegaba tarde o hacía desórdenes, los típicos desórdenes del colegio, en la cancha, mojándome. Pero era por otra parte atleta, me gustaba mucho el deporte. Y participaba en todos los campeonatos del colegio y ganaba mis copas en salto largo, en las carreras de 50 y 80 metros. Lo pasé muy bien en el colegio, muy bien.
Y dime una cosa, siempre pregunto yo a las personas que Porque las vocaciones en general se generan a muy temprana edad. Sí. Del colegio, ¿tú podrías recordar a alguna persona, profesor o profesora, que te hubiera inspirado o que hubiera tenido alguna especial predilección por algo?
Curiosamente no. No. Curiosamente no. Yo te diría que la vocación vino por la casa.
Por la casa.
Una casa muy lectora, una familia muy lectora. Y la lectura obviamente te lleva, y las conversaciones de los domingos después de almuerzo, a preguntarte cosas, a ser un poco curiosa, inquieta. Entonces, y además en mi casa, cosa curiosa, literatura y literatura chilena. Yo te diría que quizás lo que me llevó, si me haces pensar en forma fina, fue leer Adiós al séptimo de línea a los 13, 14 años. Claro. Adiós al séptimo de línea fue un libro que me llenó el alma, que me hizo llorar, y después pasaron los años, muchos, muchos años, y lo releí, me acuerdo, en la playa, y lloré el 21 de mayo, el 21 de mayo del libro, digamos, me lo lloré entero. Yo creo que hay libros que son muy importantes en los orígenes de las profesiones. Yo me imagino que, no sé si tú habrás leído a Freud, sí, o habrás leído a alguno, a Jung, que te haya hecho irte por la, sí, por la psiquiatría. ¿Ah?
Sí, sí, bueno, en mi caso diría yo que fue la figura de don Gregorio Marañón la que me, claro, inspiró, bueno, especialmente porque él había sido un hombre de letras y además un médico.
Claro.
Y entonces, bueno, y Pedro Laín Entralgo también, hay quien tuve oportunidad de conocer,
no,
acá en Santiago,
creer,
mientras yo estaba aún en el colegio. Don Pedro vino a Chile, invitado por la Universidad de Chile, y dio unas conferencias sobre la ascética de la amistad. Todavía me acuerdo de esas conferencias. Y hablaba de la ordalía y del juicio de Dios, con una elocuencia que solamente un español, creo, puede tener.
No, claro. No, Laín Entralgo, un gran personaje. Y no sé, yo te diría que lo español en general. Yo hice mi tesis doctoral sobre Unamuno.
Y dime una cosa, vamos a pasar, sí, enseguida al tema. En la Universidad Católica, ¿tuviste profesores,
sí,
que tú recordarías hoy día con gran afecto?
Pero de todas maneras. A ver, el primero, con gran, gran cariño, a Mario Góngora. Mario Góngora fue un personaje clave también en mi formación. Fantástico, tímido él, pero maravillosa persona y de un conocimiento impactante. El otro que fue para mí fundamental, fui ayudante de él por muchos años, es Ricardo Krebs. Ricardo Krebs, el gran personaje al cual le tengo un enorme, enorme cariño y agradecimiento. Y luego, sin duda alguna, aunque no fue profesor mío en la Católica, pero me lo encontré en otras lides y entramos en una relación maravillosa de amistad y de compañerismo, y además él como mi gurú, diría yo, que es Gonzalo Vial Correa. Esos personajes para mí fueron clave en mi vocación y en mi estudio por la historia. También me gustaría nombrarte a Sergio Villalobos, porque con Sergio no nos llevábamos nada de bien en la universidad.
¿Y por qué eran esas diferencias?
Eran diferencias políticas. Ajá. Él era en ese tiempo muy antigobierno militar y yo era y sigo siendo muy defensora del gobierno militar. Y teníamos grandes discusiones ahí en el patio de Diagonal Oriente. Pero después, ya más maduro los dos, nos encontramos en muchos congresos fuera. Y tenemos una gran amistad, una gran, gran amistad, porque nos damos cuenta que la parte ideológica, por lo menos para mí, nunca ha sido lo central. Así que Sergio Villalobos también es un gran personaje. Trabajé mucho con Armando Ramón también. Uh-huh. Armando Ramón, que lamentablemente falleció hace ya muchos años. La Católica era un centro de estudio maravilloso. De ahí están mis grandes amigos y gente que hoy día, bueno, yo era compañera de la Sol Serrano, de la Sofía Correa, de Cristian Gasmuri y Pepe Larraín eran profesores más jóvenes, pero todos ellos de alguna manera formábamos un grupo que iba más allá de decir, que éramos más amigos que otra cosa.
Y dime una cosa, ¿y tu interés se derivó entonces a tu tesis en la universidad fue sobre historia de Chile?
Sí, en la universidad fue sobre el Instituto Nacional y la biblioteca del Instituto Nacional. Yo quería ver cuáles eran las miradas de cuando tú analizas una biblioteca, ver los intereses en un periodo.
Ciertamente, ¿no? Claro, ¿cierto? es un reflejo de la cultura de la época.
Entonces me interesó, no me acuerdo por qué, qué es lo que me gatilló, que a mí siempre me han gustado los libros en sí mismos. Si yo hubiera estudiado bibliotecología, alucinadamente feliz, pero obviamente historia enmarcaba mucho más, ¿no?
Claro.
Pero me interesan los libros físicos, ¿eh? Hice un inventario, un análisis, y esa fue mi tesis
de la biblioteca del Instituto Nacional.
Del primer Instituto Nacional que estaba ahí en San Diego con Ana.
Del que se fundó en 1813.
Exactamente. Muy entretenido. Y ahí me fue muy bien. La verdad es que cuando a ti te gusta lo que haces, es como obvio que te vaya bien.
Obvio, sí. ¿Y después cuánto tiempo pasó entre que te graduaste en la Universidad Católica de Chile y tu viaje a Madrid para los estudios
avanzados?
Como
cuatro años.
¿Y en ese tiempo te dedicaste a la docencia?
Sí, me llamaron, estuve dirigiendo el Departamento de Historia del Pedagógico cuando se cambió a Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y estuve en Concepción.
En Concepción
estuve un año o un semestre, que fue una experiencia maravillosa, sí, haciendo clases. Yo estaba en la duda en un momento determinado de entrar a Relaciones Exteriores, al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Que hubiera sido una excelente, claro,
no hubieras, formación. Claro, una, porque tú te vas especializando por áreas, ¿no? Y se me presentaron las dos opciones, o la docencia o la carrera universitaria, o el mundo de relaciones exteriores, y todo me llevó a
la vida académica,
a la parte académica, ¿eh? Yeah. Así que estuve en Concepción y de ahí el año 82 me fui a España. Yo ya me había casado, me había separado, tenía una hija y me fui con una hermana y mi hija a Madrid, a la Universidad Complutense, donde tuve también excelentes profesores, y tuve 3 años, hice mi tesis doctoral sobre Unamuno. Fue una vivencia espectacular.
¿Qué dimensión de Unamuno tomaste? Porque Unamuno tenía muchas dimensiones.
Unamuno y América, y Unamuno y Chile, es decir, la relación con América Latina y especialmente con Chile es muy interesante. Le hacía análisis muy geniales en el diario La Nación de Buenos Aires, como también participaba en algunos periódicos chilenos. Recuerdo, por ejemplo, La Raza Chilena, el libro de Nicolás Palacio.
Claro, él lo comentó,
pero de una manera increíble. Yeah. Él decía que los chilenos éramos los ingleses de América Latina, pero de repente que no lo éramos tanto. Fue muy interesante porque en la Universidad de Salamanca, donde él fue rector, yo encontré una cantidad de correspondencia con chilenos.
Mira,
yo te diría unos 50 personajes, literatos, hasta la Gabriela Mistral, y eso fue para mí maravilloso.
Interesante.
Interesante. No lo he publicado, así que en una de esas...
Las cosas que se decantan, como decían los poetas latinos, son las que más después tienen densidad. Bueno, a mí siempre me ha impresionado Unamuno, que siendo vasco tuviera tanto aprecio por Castillo, ¿no? Y que pues, como rector de la universidad también le tocó un periodo
muy
complicado,
álgido.
El comienzo de la guerra civil, ¿no?
El comienzo de la guerra civil, y él salió muy mal ahí.
Por malentendido.
Un malentendido, mueran los intelectuales. fue Millán Stipe.
Millán
Stipe. ¿Te acuerdas tú
claro.
de eso?
No, pero... Que el general, lo sé, yo he visto incluso pequeñas reconstrucciones de ese episodio y está sacado de contexto esa frase.
Sí, está absolutamente sacada de contexto, pero tú sabes que a veces son los mitos más que la historia las que permanecen en el imaginario colectivo. Entonces... hay que tener claro eso, ¿eh?
Y bueno, supongo que una de las tareas del historiador es descifrar detrás de los documentos las aparentes interpretaciones que le dan los contextos.
Sin duda. Bueno, la gran diferencia entre un periodista y un historiador es ese, ¿eh? El contexto. Es decir, tú no puedes explicarte nada sin el contexto. Por eso me llama la atención que muchas veces se trata de explicar una situación determinada, un hecho cualquiera, sin el contexto. Ni siquiera tú te puedes explicar a ti mismo si no formas parte de una familia, de un barrio, de una región, de un país, de un continente. Somos lo que somos a partir... pero mira, si ahí Ortega y Gasset no se equivoca... somos nosotros nuestras circunstancias y las circunstancias de alguna manera son nuestro contexto.
Además, fíjate, bueno, leyendo a Paul Ricoeur uno se hace la pregunta, ¿qué es la diferencia entre la escritura histórica que busca la verdad, ¿no es cierto? Así como sea lo que eso sea, y la ficción.
Sí.
Entonces, el tema de las fuentes, el tema de las contradicciones.
Me encanta, ese es un tema que a mí me alucina. Yo hice varios seminarios en la universidad sobre la novela como fuente histórica. A ver, yo creo que no hay ficción que no esté relacionada con la realidad. No solo en las novelas o en la ficción realista.
Sí, sin duda, no.
Ah, que eso es como
parecería,
obvio.
Claro, un intento de remedar...
Claro, es decir... pero no solo porque le amo a Manuel Rojas, por ponerte... a Mariano Latorre. Sino que podemos leer a Bradbury y podemos leer la ciencia ficción, y detrás del contenido de algún personaje está sin duda el autor, y el autor es real, el autor propio de la novela. Entonces, yo creo, bueno, en primer lugar, yo creo que la historia no es, pretende ser objetiva, pero no lo es, justamente porque parte de una interpretación de uno. Entonces eso es como yo siempre hacía, pero ya hoy día ya no corre, hacía la siguiente analogía con los alumnos. Mira, es como que sacáramos una fotografía, yo te saco una fotografía, pero sacarte la fotografía es distinto si te la saco de frente, si te la saco de lado, si te la saco de lejos, si te la saco de cerca.
Claro.
Entonces los puntos de vista son diferentes de acuerdo al enfoque. Entonces, es muy interesante. Entonces, aquel que planteaba, la historiografía decimonónica, que planteaba la objetividad...
Claro, Ranke, por ejemplo.
Claro, Ranke, que era, un gran...
Los alemanes de su época hacían la distinción entre historia
y Geschichte. Y Geschichte, exactamente.
En realidad, acusa, como decía Cicerón también, veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo, y más que de la... Y siempre estamos reconstruyendo.
Y por eso se puede escribir historia una y otra vez.
Claro.
¿Entiendes? El mismo hecho tú lo puedes mirar desde distintos puntos de vista. Ahora, el hecho en sí mismo es decir, el 21 de mayo de 1879, ¿se hundió la Esmeralda? Sí, se hundió la Esmeralda. Pero ¿cómo se hundió? ¿Cómo murió Pratt? Es decir, hay una cantidad de antecedentes que tienen que ver con lo humano, que es lo interpretativo. El hecho en sí mismo, tú naciste en tal fecha, en tal año, en tal lugar.
Excepto cuando están muy lejanos en el tiempo. Yo recuerdo mi lectura de Fernán Brodel, por ejemplo, que es tan impresionante cuando él dice, Lepanto fue un accidente, o sea, sin, con o sin Lepanto, la evolución de la historia, sino que la grande durée, como sí, dicen los franceses,
claro, la grande durée, sí,
es lo que importa. Y en esta historia del Mediterráneo, en Felipe II, en la época de Felipe II, Brodel hace un análisis así por capa. Primero va viendo la sociedad de su tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué importa el hecho histórico? ¿Qué valor tiene para la narración? Es crucial. Tú misma dices que uno se inspira más leyendo una buena narración.
Sí, pero, el hecho es muy interesante. El poder del historiador es muy grande. La gente no logra captar en su dimensión porque es a largo plazo. Tú puedes hacer, como historiador, que un hecho se convierta en un hecho crucial.
Ah, bueno, exactamente.
Yo entonces, creo que es, tú tienes ese poder.
Claro,
Porque lo empiezas a citar, lo empiezas a contar, lo empiezas a socializar y lo conviertes en un hecho histórico de relevancia.
Claro, ahí Gadamer, fíjate que tiene una interesante sugerencia. Dice que precisamente la relación que uno hace con un hecho y sus consecuencias es lo que lo convierte en un hecho.
Exactamente. Claro, obviamente la consecuencia es muy importante.
Claro.
Pero
Wirkungsgeschichte, como dicen, sí, los alemanes, la historia de los efectos.
Sí, exactamente.
Porque, por ejemplo, yo, bueno, tú que eres experta en esto, ya que tomamos el caso del 21 de mayo, el 21 de mayo fue una época, un momento que gatilló el fervor patriótico en Chile, también porque los nacientes periodistas de la época le dieron la relevancia que debía tener.
Claro.
Si no, tal vez otros, por ejemplo, Angamos es mucho menos recordado que
absolutamente
que
no sé. Claro, y lo curioso, se ha dicho mucho, pero que nosotros hemos basado toda nuestra imaginería en relación a los héroes a partir de un desastre, que es tan propio de Chile. Los desastres son los que nos mueven en la historia de lo infausto, ¿no? Entonces es muy interesante, pero ahora para mí lo que más me entretiene, porque a mí me fascina escribir, me encanta lo que hago, pero lo que más me entretiene es lo cotidiano, fíjate, es poder redescubrir periodos más pasados, de un siglo atrás, de 50, 60 años atrás, recorrer ese barrio, cómo era en ese tiempo, qué se comía, qué se hablaba en la mesa, las costumbres. Como me ha tocado mucho hacer biografías de personas mayores, yo me detengo ahí. Oye,
es un placer leer tus estudios, porque en realidad son verdaderas, como hubiera dicho alguien, etopeyas. Son reconstrucciones. Y claro, es la historia de la vida privada, que normalmente uno, como se acerca a la historia, bueno, yo hice algunos estudios de historia en Chile y después en Alemania, y me doy cuenta de que nosotros aprendíamos la historia, yo tuve excelentes profesores en mi colegio, en el liceo alemán, y uno siempre se va al gran hecho histórico, pero en realidad la historia de la vida privada es fascinante.
Es fascinante, fascinante.
Las costumbres,
lo que, como te decía, lo que se come, lo que se siente. La concepción, ponte tú, del amor, la concepción que se tiene de los hijos, el cuidado, ahí hay cosas bien notables.
Que ahí
Chile.
Están los
y
límites,
por eso las novelas son vitales.
Claro.
¿Me entiendes?
Ahí hay un límite bastante curioso entre lo que ocurre y lo que se narra. Por ejemplo, yo creo que uno de los libros más impresionantes que yo he leído es la historia de la muerte de Philippe Ariès, porque él hace esta reconstrucción de qué era la muerte a través de la conciencia occidental. Entonces, la diferencia, ¿qué es la diferencia entre un sociólogo, que también podríamos decir un sociólogo que hace relaciones sociales en el pasado, y un historiador?
Claro, bueno, ahí nosotros nos criamos en la Católica, despreciando muy entre comillas, porque yo tengo grandes amigos sociólogos, pero mirando muy en menos, digamos, esta mirada global de los sociólogos, de leyes casi inmutables para explicar la realidad.
Que saltan rápidamente a generalización,
y nosotros, la historia es una disciplina, porque yo no me atrevo a decir ciencia jamás, una disciplina que va a lo particular, que va a lo individual. No es una ciencia o no es un estudio que trate de generalizar. Ahora, claro, obviamente que la historia enseña, el que quiere leerla.
El que quiere leerla e interpretarla.
E interpretarla bien.
Una cosa es comprender, digo yo siempre, y después otra cosa es interpretar. Exacto. Comprender tal vez ponerse en el papel de esos personajes e interpretar es poner el contexto de ellos también. Exacto. En una clave.
Ahora yo te diría que la historia es lo más fascinante que existe. Estoy tan enamorada de mi oficio, porque ni siquiera me atrevo a decir profesión, de mi oficio, que creo que la historia lo abarca todo. Abarca la psicología. Es decir, un buen historiador tiene que saber psicología. Un buen historiador, porque está trabajando con personas. Mira, está estudiando personas.
Ha planteado un tema profundo. ¿Qué pasa por el Carlyle? ¿Te acuerdas? Los héroes. ¿Es si la persona importante o no lo es? Si no hubiera existido Mahoma, ¿hubiera habido alguien que hubiera reemplazado a Mahoma? ¿Qué hizo el genio de Mahoma?
Yo tengo un... Esto es opinable. Tú entiendes. Es decir, hay varias corrientes en historia y en ciencias sociales que le dan importancia al individuo o importancia a las masas en el desarrollo. Ahora, yo no estoy al 100% por una y por otra, porque nadie en historia o alguien que estudie historia puede estar 100% en nada. Vive dudando.
Pero
vive
cuando tú haces tu relato
yo creo mucho en el individuo como el gran motor de la historia, es decir, más que las masas, porque esas masas son movidas por individuos. Si tú analizas la Revolución Rusa, en los inicios de la Revolución Rusa, o cualquier revolución, la Revolución Francesa, ¿tú crees que las masas salieron?
Alguien tuvo que mover.
Alguien las tuvo. Siempre detrás de cualquier situación histórica hay alguien, hombre, mujer.
Claro, pero la idea que está detrás, supongo, de esta concepción de la personalidad heroica es, si esa persona no hubiera sido, es con esos atributos personales, individuales, esa psicología propia, si hubiera habido otro que en ese momento...
Lo haría distinto. Yo creo que lo haría distinto, sí. Es fascinante.
Me parece. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con la historiadora Patricia Arancibia Clavel y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con Patricia Arancibia Clavel, que nos está ilustrando acerca del trabajo del historiador, porque después de tantas discusiones, para una persona como tú, versada en la historia, debe ser a veces irritante ver el panorama mundial acerca de, no sé, reivindicaciones históricas de algunas naciones especiales dentro del país. Estoy pensando concretamente, por ejemplo, en Cataluña. Qué raro que nunca en la prensa escuchamos la historia de Cataluña,
sí,
que ha tenido tantos intentos de separatismo desde el siglo XVII hasta cuando el conde Duque de Olivares debió mandar las tropas a Cataluña y perdieron Portugal los españoles.
Sí. Mira, frente a cómo se está mirando la historia a nivel general. Antes de hablar de Cataluña y de lo que tú me planteas, yo te diría que me llamó mucho la atención los intentos de, por ejemplo, sacar a Franco del Valle de los Caídos, porque lo encuentro, más allá que tú estés a favor o en contra del personaje histórico determinado, me encuentro que es tratar de borrar la historia. Tú no puedes borrar la historia, no puedes por ningún motivo. Entonces vemos que en ciertos momentos hay movimientos ideológicos, la mayoría de las veces, de un lado y de otro, que intentan reescribir una historia que no puede ser reescrita.
En la mejor tradición de Orwell.
En la mejor tradición de Orwell, es decir, 1984 llevado, sí, digamos, al 2019.
Claro, ahí en la novela hay expertos que reescriben la historia.
Que reescriben la historia. Y bueno, tú sabes que en la Unión Soviética eso se llevó a cabo realmente hacia en el tiempo de Stalin, es decir, en la década del entre el fin de la guerra y el 53 que murió Stalin. En ese periodo se reescribió la historia una y mil veces, porque había que cambiar incluso hasta las fotos, ¿ya? Porque ya ese que estaba en la foto no correspondía, o lo había mandado a matar. Entonces, yo te diría que la manera en que la población en general, no el especialista, ve la historia, y a veces las autoridades con este tipo de posiciones le hacen un daño enorme en el fondo a la realidad, porque tú no puedes ocultar la realidad si la historia tiene en lo bueno y lo malo, en el fondo el reflejo del ser humano.
Sin duda, no, yo también a veces me pregunto qué pasa cuando un país pierde una guerra, por ejemplo.
Bueno,
como decía Winston Churchill, es malo perder guerras, claro, porque si no hubiéramos tenido un juicio contra otros líderes, ¿verdad?
Yo creo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, no hemos perdido una guerra. La verdad es que nuestro ejército ha sido, nuestras fuerzas armadas han sido gloriosas en eso. En las guerras civiles sí han habido problemas, pero ve Bolivia, ve Perú, ve país, o ve, digamos, Alemania, que viven un momento de depresión. Cuando tú fracasas, cuando tú pierdes, tú también te deprimes. Esto es como el ser humano. Pero depende de la capacidad de resiliencia, la capacidad de proyectarse al futuro, que te hace resurgir. El caso más típico es Alemania, es decir, más típico, más obvio. Entonces, hay países que se quedan en el pasado y no logran proyectarse y se quedan con ese dolor intrínseco, se murió
anquilosado.
Y
no sé qué opinas, pero yo encuentro que una de las mejores series de televisión que yo he visto nunca es una de Kenneth Clark, que se llama Civilization, que él hace en una serie de 13 capítulos hace 40 años, la hizo para la BBC de Londres, donde él hace precisamente eso, dice, él se pregunta, ¿qué es civilización? Y civilización, dice, son muertes y resurrecciones. Y entonces dice, ¿por qué Egipto no lo recordamos más? Porque se anquilosó como sociedad. Y después habla, curiosamente para un inglés, en términos un poco peyorativos de la reforma luterana, porque dice, lo que antes la Iglesia Católica había expresado en la imagen, las grandes cosas de Miguel Ángel, esto, los luteranos destruyeron la imagen y la reemplazaron por la palabra.
Exacto. Bueno, pero yo creo que, a ver, no voy a entrar en una pugna entre palabra e imagen, pero sin duda yo estoy con la palabra.
Sin duda, pero también piensa que toda la población de Europa...
No sabía leer.
Las catedrales eran, como dice Ruskin, la Biblia de Amiens, dice, la catedral era un libro abierto que todos podían leer.
Exacto, y por eso es una gran fuente, bueno, es una gran fuente para reconstruir el pasado. Yo siempre decía a mis alumnos hace años, hasta un boleto micro te puede servir, las tejas de una casa, todo es una fuente para reconstruir el pasado, y obviamente en las catedrales la pintura.
Claro, ¿no? Y la escultura, esa historia, por ejemplo, basta ver las puertas de la Catedral de Santiago de Compostela, que está contada toda o el baptisterio de Florencia, donde están que gente más genial cuyas claves hoy no descifrarían ni siquiera los que viven en esa ciudad, porque exacto, probablemente no lo ven.
Probablemente no han ido como nosotros. ¿Cuánta gente ha ido a la iglesia de San Francisco acá?
Poquísima,
muy poca.
Y aún si fueran, tal vez no podrían descifrar la que...
Claro, porque están los cuadros que están, ¿me entiendes? Pero mira, la historia es un... A ver, si yo tuviera que decirle a alguien qué haces de tu vida a partir de los 17, 18 años, estudia historia.
Mira, yo creo que mucha gente que te escucha, sobre todo jóvenes, se van a sentir entusiasmadísimos con lo que dices. Y una cosa práctica que siempre a veces nos preguntan, porque muchas personas escuchan este programa y dicen, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo vivió la parte práctica? Tú tenías, ¿cómo conseguiste? ¿Tuviste una beca para ir a España? ¿Tenías recursos? Porque también hay una cosa entre lo que uno desea hacer y lo que puede hacer, una pequeña distancia. Sí. ¿Cómo vive un historiador?
Bueno, yo soy una persona de clase media, por lo tanto, papá profesional, mamá dueña de casa. Por lo tanto, yo mis años universitarios fue difíciles, no tenía plata para la micro, para fumar, a mí me gustaba fumar, me gusta. Me presenté a la beca, a una beca, gané la beca Presidente de la República en ese tiempo, que era la beca CONICET, menor, pero me permitió vivir en España. Después volví. Tú tienes que devolver los años que estás afuera. Exacto. Acá. Y empecé a hacer clases y vivía de las clases, de mi docencia, con un sueldo bastante menor, digamos, ningún académico.
Con austeridad.
Sí, ningún académico puede, bueno, viviendo en Ñuñoa, que es mi centro, que me encanta. Y bueno, y en un momento determinado me fui a hacer clase también a la Universidad Finisterra, que me queda muy cerca de la casa. Fui a través de Gonzalo Vial, que me invitó. Y ahí tuve una gran suerte. Me encontré con personajes claves también para la historia de Chile y claves para mí. Pablo Barahona, que era el rector de la universidad. Sergio de Castro, que era asesor del directorio de la Junta. Álvaro Bardón. Y se empezó a dar una relación muy rica. Nosotros íbamos a almorzar todas las semanas juntos. Sí, yo tuve profesora ahí particular.
Tuviste una verdadera academia.
Una verdadera academia. Pero la gracia es que ellos, Pablo, había tenido la idea de empezar a armar una especie de centro de documentación entrevistando a personas. Y ellos ya habían empezado con varias. Y me ofreció Pablo hacerme cargo de ese centro. Le di el nombre de CIDOC, Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo, y fueron un periodo maravilloso. Justo me acabo de juntar el viernes pasado con todo el grupo de colaboradores. Ahí había pura mística. No teníamos plata, no teníamos nada, y yo mandaba a los alumnos a comprar la zigzag a Franklin, a recopilar entre todos los alumnos de la universidad si habían quepasas o habían ercilla o habían apsi en sus casas, ¿te fijas? Y armamos un centro, y después me empecé a conectar con personajes de la historia de Chile de todas las tendencias, y empecé a entrevistarlos, y después dije, bueno, ¿y por qué esto no lo llevo a la televisión? Para mí fue clave ahí Eduardo Tironi, que tenía TV, que creyó en el proyecto. No teníamos ni un peso, todo esto lo hacíamos gratis. Y empezamos a sacar Cita con la Historia, y el centro empezó a crecer. Yo creo que la clave no es la plata, de verdad, la clave es la actitud, es creerte el cuento, es creer que este proyecto va a tener financiamiento porque es bueno, nada más que porque tú crees. Yo me acuerdo que hacía desayuno, que era un café con leche, invitaba a cuánto empresario yo conocía o otros conocían, y los invitaba a un desayuno y les mostraba lo que estábamos haciendo.
Y ahí entusiasmaste.
Entusiasmé mucho. Entonces, la beca para el estudio sí, pero yo te diría que mi doctorado no fue esencial. Lo más esencial para que a ti te vaya bien en la vida profesional son dos cosas: la actitud positiva
y que te guste lo que haces.
Entonces, de ahí, en un momento determinado en la universidad, ya llevaba 5 o 6 años a cargo de este CIDOC, muy bien, muy entretenida. Hubo cambios en la universidad, se fue Pablo, que para mí fue un gran dolor, y yo renuncié, Pablo Barahona, y yo renuncié y tomé una decisión. Yo tenía 50 años, y dije, es la edad en que yo tengo que independizarme. Y no tenía nada de nada, nada. Y me fui de la universidad, renuncié y formé una mini pyme que se llama Clio Limitada, ¿ya? Que es mi mini empresa, y me dediqué a hacer historias empresariales, biografías políticas o de empresa. Y debo reconocerte que me ha ido no bien, súper bien.
Ah, Bueno, el entusiasmo que transmites con esto va, yo creo, a inspirar a muchas personas.
No, pero ojalá, mira, hay un campo enorme, chiquillo, para esto, que no tiene nada que ver con ideología, que si tú eres de acá, si tú eres de allá. Si a ti te gusta y no quieres hacer un panfleto de la historia, sino que quieres de verdad reconstituirla en su real dimensión, siempre vas a tener posibilidades.
Sí, yo recuerdo cuando existía la editorial Biblioteca Americana, de la que tú formaste parte, de tu libro de cita con la historia fue el libro que se vendía.
Sí, sí, quiero retomarlo porque me quedaron muchas entrevistas sin publicar. Fíjate que yo de repente, esto va a parecer un ego demasiado desarrollado, lo tengo, ¿eh?, pero no para tanto, pero fíjate que en el living de mi casa puse el otro día que remodelé los libros que yo había escrito, así en un stand, y son como 70.
Mira.
Y casi me vino ataque, dije, ¿pero a qué hora? Y resulta que es porque para mí los sábados y domingos es lo mismo que el lunes y martes. No tengo dimensión, o cuando la gente me dice, ¿pero estáis trabajando? No, lo estoy pasando bomba. No tomo mi trabajo como tarea. Tomo mi trabajo como que lo paso bien. Entonces, no me imagino si no estoy escribiendo.
Eso que me dices es una demostración de un gran privilegio que tienes. Porque sí. Si tú le preguntas a la gente cuánta gente está satisfecha de ejercer los talentos que tiene o los talentos que cultivó por sus estudios, no es mucha.
Mira, no, yo soy...
Incluso personas que están haciendo cosas para las cuales no fueron formadas.
Claro.
Y toda la educación superior que nosotros recibimos generalmente queda en un cierto sentido obsoleta. No lo estoy usando en el sentido de información, sino en el sentido de actitud, como dices tú. Porque los tiempos cambian. Yo me crié sin Twitter, por ejemplo.
No, pero claro. Pero olvídate, pues.
No teníamos
WhatsApp, ni Twitter. Ahora, yo debo decirte que las redes sociales, no solo el internet, diría yo, ha sido de gran utilidad para el historiador. Es decir, yo me demoro mucho menos en buscar, digamos, una información. Y yo no desprecio, es decir, lo ratifico, pero yo no ratifico la información. Pero yo no le tengo tanta odiosidad a la Wikipedia. No creo que esté... Hay errores, pero como en todo. Pero
claro.
Hay gente que dice, ay, estás usando la Wikipedia. A ver, me da un contexto global o una idea general de la persona
y después siempre puede corregir, claro.
Y uno ratifica, me sirve mucho.
El problema, tal vez, como yo lo veo, digamos, es la sobreproducción de información. ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Decía T.S. Eliot hace muchos años, ¿no es cierto? Hay mucha información, pero el conocimiento es la información organizada. Y yo creo que esa es la tarea precisamente del historiador.
Es que ha llegado el punto. Yo creo que el gran problema de hacer historia contemporánea o historia del presente es justamente tener demasiada información, que es distinto cuando tú analizas
si a veces pasado. No es información.
Y ahí tú pasas horas y cuando descubres una información te sientes pero alucinada. Has descubierto, digamos, la veta de oro. Pero para escribir, digamos, sobre la actualidad, tú tienes que hacer una gran selección. Y eso te quita mucho tiempo. Tienes que seleccionar y tienes que ratificar. En cuanto a hechos, te digo, porque la interpretación esa la haces,
claro,
tú.
Como tú siempre dices, siempre los hechos se narran con un punto de vista.
Claro, siempre.
Y ese punto de vista es el que tiene que ser sometido a crítica. Y la crítica hoy día no es la crítica textual, como te acuerdas de Fustel de Coulanges.
Fustel de Coulanges, un texto.
Sí. Tiene usted un texto, uno tenía que fundamentar todo con algún texto. Sí. Hoy día tienes que fundamentar todo, no sé, con unas grabaciones de televisión. O...
sí, con otros medios comunicacionales. Pero algo te iba a decir que ya se me fue, pero que tenía que ver con esta pasión.
Y eso que decías tú también, la historia contemporánea está llena de negaciones también.
Sí.
Que hay lados oscuros y lados claros en lo que hoy día vivimos, digamos, del pasado más reciente.
Sí, mira, yo creo, con toda la polémica que se llevó a cabo el año pasado sobre el Museo de la Memoria, por ejemplo, Yo creo en la memoria, creo que es importante la memoria y creo que es importante que existan museos que den a conocer la historia, pero la historia vista desde todos los puntos de vista. No me parece, a pesar que tengo amigas que forman parte de la dirección del museo, pero se los he dicho personalmente, a mí no me gustó el museo como está enfocado. Solamente a una parte, al punto negro del gobierno militar, cuando el gobierno militar también tiene sus lados claros, es decir, tiene lados oscuros. Todos tenemos lados oscuros y lados claros. Entonces, a mí me parece que hay que enseñar la historia reciente, creo que hay que generar conciencia de las cosas que no deben hacerse, aunque a veces ha dicho que no hay que ir a una guerra. Y desde que el mundo es mundo hay guerra y,
claro,
y es lo que pasa es que aquí hay un tema también detrás filosófico, una manera de entender el mundo, una cosmovisión más que filosofía, que mueve al hombre, o qué es la naturaleza humana. Y si tú no tienes claro que la naturaleza humana
tiene
de dulce y de gras, es trigo y cizaña, es una naturaleza humana que no es rusoniana,
ni ángel ni bestia,
donde hay Leviatán. Si tú no tienes claro eso, no entiendes nada.
Fíjate que lo que tú dices me lleva a una reflexión que no sé qué te parece. La memoria es una construcción personal siempre,
sí.
Pero la historia es la construcción colectiva.
Sí.
Entonces no puede existir una cosa que se llame memoria histórica, porque la memoria siempre va a ser construida por una persona desde un punto de vista y es la invención del pasado, ¿no?
Sí.
En cambio, la historia, supongo yo, que es la invención de muchas conciencias.
Sí, pero igual está hecha por
claro, por personas.
Es decir, no existe el concepto abstracto. Es que es entretenido lo que es interesante, porque uno dice la historia. Y es un concepto abstracto, pero ¿qué es lo que es la historia? ¿Es la suma de todos los libros de historia de un periodo determinado? ¿Es el conjunto de...
Es la suma de perspectivas.
La
suma de perspectivas que iluminan lo que tú has llamado un hecho histórico. Estaba yo releyendo hace poco el libro fabuloso de Stephen Runciman sobre las cruzadas, esos tres volúmenes gigantes. Entonces él dice, yo sé que tengo muchas deficiencias. De hecho, historiadores posteriores, sobre todo en Estados Unidos, no lo citan, pero dice, pero este esfuerzo de una persona escribiendo la historia de las cruzadas en tres grandes volúmenes, el reino de Jerusalén, el reino de Acre, todo eso, alguien tiene que hacerla para dar un punto de vista.
No, claro. Bueno, Gonzalo Vial decía que era importante en Chile porque no había historias generales que de alguna manera aunan aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, que esta globalidad a veces es necesaria. En Chile hay más historia
parcial, así parciales. La historia económica, por Exacto. ejemplo, yo recuerdo los libros de Adolfo Ibáñez.
Que
enfocaba una... Entonces uno, si eso lo complementaba con los discursos de don Arturo Alessandri Palma, por ejemplo,
exacto.
Entonces te diría una visión un poco más completa.
Me acordé lo que te iba a decir, que a mi juicio también es muy clave. En el mundo académico hay una costumbre, a mi juicio, negativa, que es que mientras más difícil es el texto, mientras más difícil es el lenguaje con el cual tú escribes o hablas, se supone que eres más inteligente, eres más
erudito,
más intelectual. Y creo que es el error más grande. Yo creo que hay que tratar de escribir de la forma más entretenida que tú puedas, porque en el fondo lo que tú quieres es que te lean, ¿eh? Aunque yo escribo para mí, ¿eh? Pero eso es otro tema. Pero en general la gente escribe para que lean, y más que nada para generar cultura. Entonces hay que hacer libros entretenidos, y creo que el mundo académico se cita entre ellos, entre nosotros, digamos, y le da poca importancia al lenguaje, a un lenguaje más llano, más sutil, más abierto, más comprensivo para la gente común y corriente.
Bueno, ocurre también, supongo, en estas disciplinas, como en todas, la ultra especialización. Sí. Alguien que es experto en un escarabajo, claro, de la cuarta dinastía.
Exactamente.
Probablemente va a tratar de citar a los competidores que también estuvieron estudiando los escarabajos de la cuarta dinastía en los jeroglíficos más raros. Y eso es ilegible para un profano, ¿no?
Exactamente.
No podemos,
sí,
competir.
Pero incluso,
con
incluso en libros que no son del escarabajo del siglo III, sino que puede ser de algo de hoy. Pero es el lenguaje, el uso de términos. Está muy... No me gusta la forma en que algunos académicos sienten que es necesario, se inflan un poco.
Fíjate,
por decirte, y tú que estás de alguna manera vinculado con ese mundo, ¿por qué no hablar como
para
estamos
eso yo
hablando
tengo
nosotros?
Una hipótesis. La hipótesis es que si tú tecnificas tu lenguaje, el lenguaje ordinario, el lenguaje corriente, el lenguaje natural, como que todos lo compartimos. Entonces, si tú lo tecnificas y lo haces dar significaciones tan abstractas o tan específicas, entonces tú te separas del vulgo.
Claro.
Entonces,
ah, claro.
Entonces estás diciendo, yo soy un experto. Claro. Y por eso, fíjate, muchos historiadores también, y creo que también en Chile, no les gusta salir mucho a la prensa porque sus colegas, sus pares, lo mismo que los científicos. No tenemos buena divulgación científica en Chile porque cuando tú sales a la prensa, tus colegas van a decir, mire lo que está haciendo, está vulgarizando nuestra importantísima, claro, disciplina, quiere fama. Que bueno, yo distingo entre popularidad y prestigio, tú
no,
sabes.
Claro.
Popularidad es cuando todos te conocen y nada te leen. Y prestigio es cuando unos poquísimos te conocen, pero sí te leen.
Sí.
Entonces, creo que ese problema...
Espero tener prestigio, por favor.
Creo que ese problema está en la idea de tener, por así decir, barreras, límites para que te consideren un experto, sí, o una experta.
Ahora tiene que ver mucho con un tema que a mí me fascina hoy en día, que es el tema de la vejez, de alguna manera, o de la edad. Cuando tú llegas a un momento en que ya sientes que fuiste.
O sea, que ya hiciste lo que más,
claro,
o menos querías hacer.
Claro, ya fuiste. Es decir, y todo lo que no hiciste, no lo hiciste. Entonces, cuando tú tomas conciencia de que ya fuiste, te liberas. Te liberas de imágenes.
Claro, hay que tomar en cuenta también que hay ciertas
cosas. Y esa es la sabiduría de la edad.
Exacto. El dato, la información, el conocimiento y finalmente la sabiduría, que es la suma del contexto, ¿no?
Claro, entonces es muy interesante porque tú ya no, como ya fuiste, para bien o para mal, no hay ninguna posibilidad de cambiar eso.
Y fíjate que es muy importante lo que dices y yo creo que me gustaría destacarlo porque yo recuerdo una frase que decía el profesor Armando Roa, que era un profesor de psiquiatría, decía,
no, pero claro,
todas las edades del hombre son transitivas. El niño quiere ser adulto, el adulto quiere ser poderoso, el poderoso quiere tener más, el quiere... pero hay una edad en la cual uno llega a ser la persona que es. Y esa es la vejez.
No, es la verdad. Oye, Armando Roa me recuerda que yo lo entrevisté hace muchos, muchos años cuando estaba haciendo el libro Jorge Alessandri. Porque él fue el psiquiatra de Jorge Alessandri. Uno de los psiquiatras. Porque,
uno de los que
sí,
atingió,
porque
claro,
tuvo varios. Y qué hombre más maravilloso. Porque es una generación, la generación del 30, le llamo yo, la de Armando Roa, que era una generación...
Polígrafo también,
claro,
escribía
pero
muchas
maravilloso,
cosas.
Maravilloso, maravilloso, y muy multidisciplinario, te diría. Esa generación unía, estaba Mario Góngora, Armando Roa, Finlayson, es decir, una Tomich. Mira, eran políticos, filósofos, psiquiatras, historiadores,
lo cual también tenía los riesgos. De lo que aquí te rotulan de amateur o de superficial.
No, claro, decía, claro, porque es como el zorro y el erizo en Berlín. Tú te especializas en una sola cosa o eres lo global, y si eres el generalista, en el fondo no eres nada.
Claro, entonces saber, bueno, como los periodistas que dicen que tienen que saber nada de todo.
Sí.
Y el especialista que sabe todo de nada. Ah,
exactamente.
Bueno, es la tesis que hacía Ortega también. Claro, esa era su definición del especialista. Bueno, ha sido un placer conversar contigo, Patricia Arancibia, y bueno, hay muchos temas que tal vez en otra ocasión podamos volver a retomar.
Yo te agradezco enormemente la posibilidad de venir a este programa. En general, hace mucho tiempo que no estoy en el mundo público y ha sido entretenido conversar contigo, es decir, con un hombre más que erudito, un hombre culto. Da gusto.
Bueno, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.